ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios.
El 20 de noviembre de 1975 podría sonar perfectamente Rosa León en la radio. Francisco Franco fallecía además tras décadas de férrea dictadura en España, que en los últimos años se había ido suavizando necesariamente. A pesar de esta apertura, solo dos meses antes el régimen había fusilado a 5 personas tras un juicio sumarísimo y a pesar del clamor internacional. Los años previos, los 3 últimos años de la vida de Franco, son precisamente el marco histórico y cronológico en los que el escritor Javier Fernández sitúa su última novela, Mi abuelo, una historia protagonizada por adolescentes que crecen en una sociedad en pleno cambio. En torno a ellos, un grupo muy interesante de personajes permiten al autor retratar certeramente una época muy relevante en nuestra historia más cercana.
Don Andrés llevaba pocos meses en España y había regresado por 2 motivos: el fallecimiento de su yerno y su mal estado de salud. Tras tantos años en el exilio, no quería morir allí, en el extranjero, y el repentino fallecimiento del marido de su única hija había precipitado los acontecimientos. Sus escasos ahorros, acumulados en Bolivia, en Cochabamba, como profesor de la escuela de guerra de ese país, y su presencia como apoyo para Inés, su hija, fueron decisivos para dar el gran paso, atravesar el Atlántico de oeste a este, el camino inverso del que hiciese 34 años atrás, en los estertores de la guerra civil. A pesar de la discreción con la que su hija llevaba su regreso, temerosa de alguna represalia, las visitas al coronel republicano no se hicieron esperar. Para Inés fue una gran sorpresa que la primera visita fuese de Eugenio, marido de su amiga Gloria.
Javier Fernández, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Ana.
Un placer tenerte de nuevo aquí,
Gracias,
Javier.
Gracias, igualmente.
Con esta novela, Mi abuelo, a la que da título precisamente don Andrés, del que acabamos de hablar. Ese coronel republicano que marcha tras la guerra civil a Bolivia y vuelve tantos años después tras la muerte de su yerno. Él va a ser un poco el punto de arranque de esta historia sobre esos 3 últimos años de la dictadura franquista.
Sí, es una historia que es situada en esos 3 años porque tú has dicho muy bien en la entradilla que fueron decisivos en la historia de España, pero en mí personalmente también, porque claro, son esos años en los que estás ya acabando la adolescencia, empezando ya la juventud, decidiendo cuál es tu futuro, tus amigos de siempre de la infancia pues ya empiezan también a separarse y son años para mí muy, muy notables. Entonces creo que has citado ahí los fusilamientos de septiembre del 75, el asesinato de Carrero Blanco, sí, la propia muerte de Franco, son episodios que creo que unos muchachos de esas edades, 15, 16, 17, tuvieron que vivir con mucha fuerza, porque hasta esos momentos han vivido en una especie de inocencia bendita, pero claro, ya empiezan a despertar a muchas cosas. Yo sitúo a personajes, también lo has citado tú hace un momento, que de alguna manera, digamos, que hacen la coreografía de la que es la verdadera historia de este libro, que es la relación entre el protagonista y su abuelo. Yo cuando he titulado esto Mi abuelo, porque lo pongo en boca de él, muchacho, uh-huh, eso es su abuelo.
Bueno, tú decías que es un momento muy especial para esos chavales, sí, de 15, 16, 17 años. Claro, yo pensaba, fíjate, que es un libro generacional, porque todos los nacidos en los 60, en los 50 incluso, se reconocerán en esta historia. Pero también es un libro muy interesante para todos aquellos que nacimos después, en los 70, los 80, porque somos generaciones en las que de esto se hablaba en muchas casas muy poco o nada.
Muy poco o nada.
O nada.
Yo, como sabes, tengo ya unas cuantas publicaciones y siempre ha habido un hilo conductor que es todo lo militar, uh-huh, y lo militar en la política, lamentablemente en la política española. Lógicamente la guerra civil tiene que hay un peso y el personaje de Franco es inevitable. Entonces me desagrada que personas, como tú acabas de decir, de vuestras generaciones, no saben nada de aquello. Porque los padres, en el momento en que ya ha muerto Franco y ya España ha entrado pues en esa especie de bendición que íbamos hacia Europa lanzados y tal, parece que nadie quiere acordarse de aquello. Y yo creo que es bueno que se acuerden. Entonces, contar cosas duras de la guerra, bueno, pues ya lo he hecho en otros libros. Entonces, aquí he querido contar una historia muy dura, porque lógicamente cosas que les pasan a los protagonistas son muy duras, pero de alguna manera una historia amable en el medio, que es esa especie de historia de amor entre el abuelo y el nieto. Porque el abuelo no había tratado al nieto y el nieto ni sabía que existía su abuelo. Entonces, creo que es muy bonito ir contando eso, pero no contando eso en el embeleso simple de una relación de afecto, sino con el trasfondo de lo que hay. El abuelo trae detrás de sí la guerra civil y el exilio, y el niño pues está empezando a ver en la vida como, por ejemplo, un profesor, un queridísimo profesor que les ha abierto los ojos en algunos temas, desaparece. Y resulta que se entera de que en España alguien puede desaparecer porque sí. Y le explican que es por política. ¿Y qué es eso de la política? Porque él no sabe qué es eso de la política. ¿Y cómo es que...? ¿Por qué era comunista? ¿Y qué es eso de ser comunista? Bueno, pues creo que es bueno que todo eso se hable y se cuente. Y todo eso y otras muchas cosas más están aquí en esta novela. ¿Sí?
Claro. Tú lo has dicho. En el fragmento que hemos escuchado, cuenta cómo el abuelo vuelve a España y cómo, a pesar de esa, no voy a decir ocultismo, pero sí una cierta prevención, comienza a recibir visitas. Y esas visitas también son muy significativas porque representan, Javier, un poco las distintas Españas que conviven en ese momento.
Es que es así. Yo una de las cosas que quiero, que me gustaría que alguien me escuchara, es explicar cómo ha habido personas, algunos amigos, compañeros míos, que tienen una visión muy de o blanco o negro. Y sin embargo, España era y es, y yo creo que afortunadamente, muy de grises. Somos muchos, de muchos sitios, con ideologías diversas, con ascendencias familiares muy diversas, con hijos que tienen unas ideologías diversas. Y por eso creo que es bueno tratar de explicar cómo en esos años, ya en el 73, 74, 75, esa apertura, que no era real, que nadie piense que de verdad la transición nació en aquello, no. La transición nace cuando se muere Franco. Pero sí es verdad que había ya un caldo de cultivo, pues por ejemplo, en universitarios. Yo creo que la universidad es decisiva en la historia de España, bueno, siempre lo ha sido. Entonces, ahí hay unos gérmenes de libertad de personas que tienen acceso a otros profesores, incluso de otros países, a otros libros que normalmente aquí no se leen. Y yo creo que eso viene muy bien a la historia porque se publicó en los años 60, los primeros 60, el primer gran libro de la historia de la Guerra de España, historia escrita por un historiador, que es Hugh Thomas. Y tenía muchos errores, porque es un libro que en los años 60 él solo pudo acceder a algunos archivos del régimen. Y en cuanto la publicaron, empezaron a tratar de hacer nuevas ediciones. Entonces creo que eso viene bien para que nos demos cuenta que desde fuera se ven las cosas de una manera y que tienen interés en ver todas las versiones. Y por eso meto ahí a este profesor galés que habla, porque va a verlo a su casa y habla con él, y eso de alguna manera también alienta el miedo de la hija, que cualquier día sea un policía el que venga a detenerlo, porque eso era normal.
Va un policía, pero por otro motivo, lo contamos enseguida. Sí. Hablando de los que vienen de fuera, hay otra parte de la novela que a mí me ha resultado especialmente interesante, que es el personaje de la francesa o hija de españoles exiliados en Francia, que viene a pasar el verano al pueblo. Yo esto lo he vivido, mi madre siempre cuenta, cuando venía el primo Gilbert de Francia, traía los discos franceses, y aquello era otro mundo distinto. Esta historia te sirve también un poco para hablar de esas perspectivas diferentes que llegan desde Francia, sobre
es que
todo.
A mí, una cosa que está en el trasfondo de todo esto es el exilio.
Claro.
Yo creo que el exilio es un dolor, en fin, irrecuperable. Porque alguien que es de aquí, que quiere vivir aquí, que encima ha perdido una guerra con el dolor que eso supone, claro, encima le alargan ese dolor con los años de exilio. Pero yo creo que hay muchos exilios. Entonces, este tiene un exilio doloroso, terrible, pero dentro de lo malo es bueno, porque es profesor, le han reconocido su empleo y tiene... Pero es que hay otros exilios. Entonces, por eso meto a Ernestina aquí como prima de una de las amigas del protagonista, que viene de Toulouse. Toulouse es una ciudad que está aquí al ladito, y no sabemos nada de Toulouse. Y Toulouse fue la gran capital del exilio español en el sur de Francia. Entonces, ella viene de allí y les despierta en estos muchachos lo que es Francia, lo que son españoles viviendo en Francia, y no solo eso, sino viene una muchachita de su edad que sabe cosas que ellos no saben.
De política,
es
por
decir,
ejemplo, de
en
historia.
Francia les han contado cosas que a ellos no les ha contado nadie. Y además aprovecho para hablar de otros exilios. Porque claro, ya que se están acostumbrando a saber el exilio del abuelo, se tienen que dar cuenta de que en Francia, en el interior de Francia, hay españoles exiliados, pero es que hay otros exiliados que son de inferior categoría, que son los argelinos, que muchos de ellos son franceses, porque Argelia era francesa, pero los tratan como si fueran, y no solo exiliados, sino exiliados de segundo orden, como si los exiliados españoles fueran mejores, porque ellos mismos despreciaban. La madre de Ernestina desprecia a ese novio que tiene esa muchacha. Por tanto, es otra forma de contar que la vida, pues eso, es muy, muy plural, y que no podemos verla solo en estos trasfondos de blancos y
claro. Bueno, hablando de pluralidad, nos referíamos antes a la policía. Hay un personaje que yo creo que es muy representativo de aquella época, que es ese policía ferviente militante del régimen y con un hijo precisamente encarcelado, desaparecido por su militancia en la izquierda.
Yo es que creo que ese es otro de los personajes que me gustaría que fueran conocidos por personas, digamos, próximas a mí en cuanto a la profesión y al mundo del que yo vengo. Porque ellos, muchos, no todos, claro, pero tienen una idea muy unitaria de la vida y de lo que es. Y entonces, hablarles de que hay alguien de dentro que pueda llegar a sentir esta extrañeza, pero por Dios, pero si yo tengo dos hijos, les he puesto de nombre Franco, Francisco, y José Antonio, por Primo de Rivera, y de repente mi queridísimo hijo, que es comunista. ¿Cómo ha podido ocurrir eso? O sea, ¿en qué España vivimos cuando yo, si veo un comunista, lo detengo? Y ahora resulta que es que el detenido es mi propio hijo, ¿no? Entonces, la relación que este hombre empieza a mantener con el abuelo me parece muy interesante, porque claro, son dos polos opuestos. El uno es republicano, y republicano de corazón, y el otro es franquista desde el primer minuto.
Y lo dice desde el primer momento.
Y lo dice y lo sigue siendo en el año 73-74. Entonces, ver a alguien distinto, ver a alguien que le explica la guerra y el exilio, digamos, con amabilidad, diciendo las cosas como hay que decírselas. Por supuesto, no va ahí a decir, no me voy a enfrentar a este hombre por si me detiene. No. O sea, le dice lo que le tiene que decir, pero amablemente, con educación. Y entonces, entre el hijo encarcelado, entre el hijo comunista, entre los niños que han sido alumnos de su hijo y que tienen ese recuerdo tan maravilloso de él, pero de él como comunista y como profesor, no como su hijo franquista. Es decir, ahí hay todo un pensamiento que creo que es interesante y que me gustaría que se viera con detenimiento también.
Y que lo refleja perfectamente este Mi abuelo, la novela de Javier Fernández, que publicas además, Javier, con Prensas de la Universidad de Zaragoza, y que tiene una portada que de verdad que yo cuando la voy me remitió a mi infancia. La vamos a intentar describir. Con un fondo morado aparece una mesita de estas de televisión de los años 70, con un tapete ganchillo. De ganchillo, la televisión con el nodo con la antena, y encima una muñeca sevillana.
Sí, es que es
la portada maravillosa.
Maravillosa.
¿Cómo ha sido publicar con
Prensas? Vamos a ver. Para mí, la universidad es mi segunda casa. O sea, yo cuando soy joven elijo una carrera que es la militar, pero luego el destino y la vida me ha llevado pues hacia la universidad. Entonces, la Facultad de Derecho, después la Universidad de la Experiencia. Sigo pasando porque sigo siendo profesor de la Universidad de la Experiencia. Entonces, para mí la universidad es algo muy, muy querido. Entonces, que Prensas, que tiene una colección, que yo, la mayoría de la gente no creo que lo sepan, porque creen que allí solo se publican cosas científicas y serias.
No.
Entonces, la de literatura es una colección muy interesante. Entonces, que Prensas me haya publicado esta novela, para mí es una alegría de verdad enorme, enorme. Y fue un poco, si se quiere, hasta casualidad, porque cuando andas buscando editoriales, bueno, pues tú buscas editorial, no tienes una idea clara de quién te lo va a publicar. Y fue precisamente Félix Teira el que me ha presentado la novela, mi queridísimo amigo y mi admirado Félix Teira, el que publicó en esta colección de literatura. Y me lo dijo: oye, Javier, ¿por qué no vas a Prensas? Y yo creo que allí te la publicarán. Y fue así. Fui a ver al director, a Pedro Rújula, y después el director de la colección, José Luis Calvo Carilla, en fin, amigos, conocidos, y vamos, la cogieron, la leyeron y enseguida y hasta aquí. Y para mí es extraordinario, de verdad, el que yo tenga una novela publicada en Prensas.
Bueno, vamos a decir que la portada de la que hablábamos es de David Guirao.
No lo he dicho, perdón.
Yo tampoco, y es Guirao. Imperdonable, sí. Es imperdonable. Sí. Y que en esa colección, pues además de esa novela muy recomendable de Félix Teira, Fuego Frío, está La mala luz de Carlos Castán, está Si no eres lo mejor que podrías hacer, es decir, lo de Miguel Serrano Larraz, está Juan Domínguez La Sierra, es decir, es una colección de literatura, como bien dices, Javier, muy, muy, muy,
muy
interesante.
Mucho.
Bueno, vamos a hablar de la forma de contarlo, porque claro, esta novela obra tiene sí. muchos diálogos, tiene también intercalados el diario del protagonista, donde vamos viendo a ese chaval que se enamora, se desenamora, tiene dudas. Cuéntanos un poco sobre lo que es la estructura de la novela y esta forma de contar.
Tengo una obsesión, que siempre que presento un libro lo digo, y es que sean libros de lectura fácil. O sea, a mí no me gusta eso de los recovecos y hacer que el lector tenga que hacer maravillas. Ay, que no me acuerdo de esto, voy a volver. No. O sea, tiene que ser una novela lineal para que se siga bien la historia, pero dentro de lo que es una historia lineal, sí quiero facilitarle a cualquier persona la lectura. Por eso los epígrafes son cortos, hay muchos epígrafes, te puedes leer dos, tres, dejarlo, volver dentro de un rato o al día siguiente y poner un narrador. Lógicamente hay una mirada exterior que nos va contando todo eso. Pero luego hay otras dos miradas que me parecen necesarias. Si esto se titula Mi abuelo, pues el niño joven que habla de su abuelo y el abuelo que tiene esa relación con él. Entonces, el joven está continuamente escribiendo en un diario, que en esa edad de la adolescencia yo creo que es importantísimo, porque se están abriendo al mundo, hay mil cosas que no saben. Yo no voy a empezar a contar ahora aquí, pero ese descubrimiento en su relación con las chicas, o sea, esas sorpresas, es que todos las hemos tenido.
Sí, 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 absolutamente.
Por tanto, solo lo puedes poner en un diario, porque eso con su madre no lo va a hablar y con los amigos tampoco, porque hay chicas en medio y tal. Entonces, creo que lo del diario está bien, es muy interesante, porque además habla con sinceridad, ahí puede decir cómo ha intentado matar, porque le ha pegado una pedrada en la cabeza a su compañero cuando le quiere quitar la novia. O sea, hay cosas que en un diario se pueden contar muy bien. Y el abuelo, yo creo que es una especie de sorpresa que le dejo ahí en el libro, porque el abuelo habla con el nieto, habla mucho, hay mucho diálogo. Yo creo que en este tipo de novelas es fundamental que haya diálogo, ayuda a entenderlas. Pero el abuelo también quiere, de alguna manera, dejarle al nieto algo importante sobre las cosas que han hablado. Y esa es la tercera voz, es el abuelo que le cuenta, le deja ahí esa especie de fin testamento o de cuaderno con sus reflexiones, que creo que también ayudan mucho a entender. Aunque es una parte segunda y, digamos, incluso un poco separada de lo que es la historia, creo que ayudan mucho a entender lo que es la novela.
Bueno, pues con todas estas voces, con todos estos personajes, Javier lo que dibuja es un fresco absolutamente certero de lo que era la España de aquellos años 70, justo en el momento en el que muere el dictador, en el que España empieza a cambiar, camina ya hacia la democracia. Esos tres últimos años son los que se reflejan en esta novela que Javier Fernández publica en prensas de la Universidad de Zaragoza. Mi abuelo, con esta portada absolutamente maravillosa de David Guirao. Javier, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Te deseamos todo el éxito del mundo para esta novela.
Muchísimas gracias, Ana. Hasta como pronto. Siempre, gracias. Hasta otra.
Date prisa, que ya son las 4:10.